estamos en Suelta la Olla y tenemos ya en el estudio a Alina, parte del colectivo de migrantes 5i. Y es que el 26 de octubre se presentó en el frontón del casco viejo de Gasteiz este colectivo 5i con lemas como "Por nuestros derechos", "Con el corazón en Palestina" o "En patera o en avión, ningún ser humano es ilegal". Estamos con Alina. Egunon, ¿cómo estás?
Egunon, pues bastante bien, todo muy tranquilo, así que a ver qué tal todo.
Me alegro. Bueno, pues vamos a hablar un ratito de este colectivo. Y para empezar, ¿desde dónde nace el colectivo y qué nos viene a decir a las gentes de Gasteiz?
Bueno, pues 5i nace de un grupo de amigos y amigas que desde la militancia pues se fueron acercando poco a poco, y desde el afán de crear puentes y espacios de apoyo y de cariño mutuo, pues fuimos asociándonos poco a poco, hasta el punto en que empezamos a decir, estaría bien que pudiéramos reunirnos, colaborar, asociarnos, organizarnos, y ahí fue cuando poco a poco, pues desde el run run, vamos, pues al final acabó saliendo 5i, con la intención de, justamente como empezamos, el poder luchar con el racismo y el colonialismo y obviamente el imperialismo, que al final acaba, por causa de ello nacen también el racismo y el colonialismo, pues con el afán de poder luchar ello, el poder organizarnos y juntarnos desde una horizontalidad y desde la intención del poder participar todos juntos, cuidándonos entre nosotros y desde un cierto cariño y apoyo, pues el poder guiarnos y protegernos y cubrirnos las espaldas.
Uh-huh. ¿Quiénes formáis parte de 5i?
Por ahora somos unas 20 personas de diferentes orígenes. Principalmente somos ahora mismo de Abya Yala, de 8 países. Bueno, creo que ahora hemos crecido, ya no sé si somos 9 o 10 países distintos, pero sí que somos de Latinoamérica todos. Y en principio con afán de poder crecer todavía más y poder animar a la gente que pueda, de otros continentes, que puedan ir integrándose a 5i también y que puedan organizarse con nosotros.
Uh-huh. Y bueno, aparte de la procedencia de orígenes diferentes y demás, también la diversidad se respira un poco en el colectivo, ¿no?
Sí, claro, justamente desde esa perspectiva de una cierta horizontalidad, justamente lo que buscábamos es que pudiéramos poder expresar esa diversidad sin eliminando unos ciertos esquemas y unas ciertas imposiciones, sino que lo que buscábamos es el poder ser nosotros mismos, entonces sin afán de querer cortar libertades, sino todo lo contrario, sino esa libertad de comodidad para ser todos iguales. Queríamos justamente eso, buscar que nuestras identidades no se vieran limitadas. Entonces 5i ya es bastante variado, lo único que sí que en eso sí que no hay discusión alguna, eso tiene que ser sí o sí, es desde unas bases claras, que serían obviamente el antirracismo y la decolonialidad, pero a partir de allí luego hay diversidad de pensamientos, de opiniones, de posturas, de identidades, de experiencias, de vivencias, diversidad sexual, de género, tenemos a gente racializada latina, afrolatinos, indígenas, de todo y sin cortar alas, gente con diversidad neurodivergente, entonces ahí vamos poco a poco y en principio pues a poder ser, dar... avivar más esa diversidad para que pueda seguir sin parangón.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué significa? ¿Significa algo 5i?
Sí, viene del quechua y significa encuentro, que para la gran mayoría de las comunidades y pueblos latinoamericanos, o bueno, de Abya Yala, el encuentro es un elemento social muy importante, porque es donde se puede ejercer el acercamiento, los cuidados, los apoyos. Entonces, desde una igualdad y una diversidad, el poder apoyarse entre las personas Y el poder asociarse, el poder juntarse, el poder abrirse. Entonces queríamos rescatar un poco esa sensación y ese elemento social para traerlo aquí y desde esas bases el poder trabajar.
Bueno, y tenéis un manifiesto firmado en febrero de 2024 con los 8 puntos de Vitoria. ¿Nos puedes contar un poco esas 8 reivindicaciones?
Sí, por decirlas rápido y enumerándolas, las que teníamos son la regularización masiva e inmediata de las personas trabajadoras inmigrantes, cierre inmediato de los centros de internamiento de extranjeros, los CIEs, cambio de la ley de extranjería, que realmente con cambio lo que queremos decir es la eliminación total y radical de la ley de extranjería, reconocimiento y apoyo a las mujeres inmigrantes, incorporación de contenidos de colonizadores e interculturales en la educación pública y el debate social, igualdad de acceso al empleo y a la vivienda, generar conciencia sobre el cambio climático y lucha contra todos los discursos de odio. Realmente para nosotros creemos que todo esto se puede resumir, bueno, salvando excepciones y con matices, pero todo lo podríamos resumir en justamente nuestro objetivo, que es la lucha contra el racismo, el imperialismo y el colonialismo. Porque luego se acaba rumoreando con que, y siempre están esas opiniones de que considero que España no es racista, considero que los Países Vascos no es racista, considero que tal, pero si realmente estuviéramos en un territorio totalmente antirracista y antidecolonial, no existiría ni la ley de extranjería, no existirían las personas en una condición documentaria irregular, personas que no saben que teóricamente, según la burocracia, gente que no existe. Estas cosas no existirían. No existirían gente que tienen matrículas de honor, que tienen tropecientos mil títulos, que hablan 5 o más idiomas en trabajos precarios, mal pagados, o teniendo profesores cuando hay espacios en el territorio que se necesitan ciertos profesores, necesitan ciertos sanitarios, y que esa gente formada esté trabajando en la prostitución o teniendo la necesidad de tener que robar para luego revender, o situaciones aún hasta peores y mucho más precarias, viviendo en la calle. Gente que tiene esa formación, que esté en situaciones así cuando en ese territorio se necesita a gente con esa misma titulación. Entonces, con afán de querer erradicar eso, el considerar y valorar el trabajo de las mujeres, y principalmente el de las mujeres migrantes y racializadas, por justamente esa interseccionalidad de doble trabajo y doble presión, de ese doble menosprecio que deben soportar justamente por ser mujeres y por ser racializadas, y todo es ese deber y imposición de cuidado que tienen que hacer para poder sobrevivir, porque es lo único que les queda, para que luego tengan que aguantar el mensajito de siempre de empodérate, sal de eso, no te limitas al cuidado, pero luego las únicas opciones que tienen es cuidar, 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 cuidar y cuidar, para que luego se menosprecie. Entonces, de un poco desde esas perspectivas, justamente lo que queríamos es eso, y por eso realmente, aunque tenemos igual por decir, nos gustaría abarcar mucho más incluso, pero por poner nombres y apellido a las cosas, pues sí que queríamos enumerarlas ahí en esos 8 puntos que nos parecen clave, y de allí pues ir adelante. Nos encantaría ser quienes podamos trabajar por y para conseguir todo esto. Tal vez no se pueda, pero por lo menos ahí está el afán, ahí están las ganas, ahí está la intención, y el objetivo es esto. Si podemos trabajar codo con codo con otros colectivos para poder lograr esto, genial, y si no, mínimo poder nuestro granito de arena para que los próximos que vengan adelante no tengan que empezar desde cero o desde nuestro mismo punto de partida, sino que puedan empezar desde ya unos ciertos derechos y unas ciertas conquistas.
Claro, como decías, el tema de trabajar codo con codo, para estos puntos, para estas reivindicaciones, entiendo que hay que trabajar en red, ¿no? Por ejemplo, con la campaña del padrón que se lleva a cabo también en Gasteiz, o que arrancó, ¿no? Con el tema del derecho a la vivienda, con el movimiento feminista, la huelga de cuidados. Bueno, entiendo que estáis ahí en red.
Sí, como estamos empezando, sé que es verdad que aún no tenemos, digamos, por decirlo, redes asentadas, pero sí que estamos ahí poco a poco. Ya estamos en contacto con el sindicato de vivienda, por ejemplo, que ahí estamos empezando unos contactos, también con otros colectivos de izquierda, también con las asociaciones de vecinos. Entonces ahí estamos trabajando poco a poco y asentando las cosas pasito a pasito. La presentación fue hace unos pocos meses, entonces tampoco puedo llegar aquí y decir que hemos hecho maravillas, pero sí que nos ha sorprendido que al menos con poco tiempo estamos consiguiendo más de lo que esperábamos que íbamos a conseguir, que creíamos que iba a ser mucho más difícil, y lo contrario, al menos eso es de lo bueno es no solo que del esfuerzo y nuestro trabajo que estamos, de lo que estamos logrando, sino el ver también que otros colectivos están con ganas de crear también esas redes, que es lo que me parece importante y fundamental, porque considero que hay muchas luchas, muchas discrepancias y a veces se le dan demasiadas a los rifirrafes personales o más específicos, cuando luego a grandes rasgos opinamos lo mismo, pensamos lo mismo, queremos lo mismo y al final por impedir un poco que la derecha vaya ganando el divide y vencerás, me parece importante que nos enfoquemos en, dentro de lo que podamos, limar asperezas y poder crear redes de apoyo, de unión, crear enlaces, crear puentes y el poder desde ese trabajo mutuo poder luchar por nuestros derechos y por nuestra libertad.
Entiendo que eso, que ha tenido buen recibimiento el colectivo, buena acogida, y bueno, leía también en la primera parte del manifiesto, ¿no?, cómo traíais un mensaje también de, bueno, las personas migrantes estamos aportando tanto en la seguridad social, o sea, como desmontando un poco mitos y tal, que bueno, a este respecto entiendo que hay mucho por hacer, ¿no?
Sí, hay mucho por hacer porque... Hay mucho por hacer, sobre todo porque es como la paradoja del desmentir, porque el racismo históricamente siempre ha buscado excusas y motivos y argumentaciones ridículas, porque el racismo siempre ha sido ridículo, para poder justificar su racismo y decir por qué es que lo correcto es ser racista por esto y esto y lo otro, o por esto, y siempre que a lo largo de la historia se ha ido demostrando que esto no es así, porque sucedió cuando se demostró que todas las personas, independientemente de su raza, somos un 99,9% iguales genéticamente hablando, y aún así, al día siguiente ya estaban los racistas diciendo que es que es ese 0,1% que es lo que nos hace diferentes y que hace que los blancos sean superiores. Y a lo largo de la historia se ha hecho así siempre con el racismo, siempre, por mucho que lo desmientas, luego los racistas llegan al día siguiente y te sacan debajo de la piedra cualquier otra excusa para seguir siendo racistas. Entonces es una lucha complicada porque es la paradoja de desmentir el racismo y al mismo tiempo luego ya sabes que al día siguiente alguna otra cosa van a decir y vas a tener que desmentirlo otra vez. Entonces sí que al menos hacemos lo que podemos y apoyando ese afán de luchar contra la desinformación y los bulos. Pero sobre todo tenemos la intención de llevar la batuta en este discurso y que no nos dediquemos a desmentir o a responder lo que digan ellos y ellas, sino ser nosotros quienes tengamos la palabra en este discurso y ser quienes pongamos nosotros los parámetros, las reglas, lo que sí y lo que no, y que sean ellos los que tengan que responder por una vez.
Sí, realmente, bueno, creo que es desgastante, ¿no?, esto de estar desmintiendo y no poder tener tiempo, energía para crear. Y quería preguntaros, ya lo has hablado un poquito, pero ¿cómo desgastéis o cómo vivís, gastéis a pie de calle con esto que está pasando últimamente, por ejemplo, de las convocatorias del barrio de Rota, de Coronación, ¿no?, en las que supuestamente... Bueno, son unas convocatorias anónimas, aunque todo el mundo sabe qué hay detrás, y se está utilizando el miedo de las vecinas, de gente mayor. ¿Cómo lo estáis viviendo esto desde el colectivo?
Y desde el colectivo nos preocupa y al mismo tiempo no nos sorprende. No nos sorprende porque es algo que se veía venir al final con... de alguna forma, aunque es verdad que no han estado siempre tan presentes, la extrema derecha siempre ha estado ahí por detrás, en lo oculto, y mientras su, aunque han, pueden estar menos y más contentos a lo largo de al menos estos últimos años, siempre han estado pues, con sus valores a ir respetándose, aunque sea en lo oculto, pero ahí estaban, hasta el día que bueno, los movimientos han ido ya creciendo, nos hemos desarrollado en derechos, en ciertas victorias, y cuando ya les empezaba a quemar es cuando han aparecido y bueno, han aparecido públicamente hablando, que siempre han estado. Y ahí cuando han empezado a encender la llama, y es una llama que tendríamos que haberla apagado, nada más salieron, pero no se pudo pues, por varios factores y por varios motivos, y como han ido creciendo, pues era de esperarse que sucediera esto y que se viera esto. La verdad, para mí, en lo personal, he de decir que pese a que me preocupe, no me sorprende. Ahora, sí que he de matizar una cosa que me parece... que a mí, en lo personal, igual por mi vivencia y mi experiencia, para mí es como si me estuvieran respondiendo a una pregunta del pasado. Y es que yo me acuerdo cuando estábamos en clase, cuando era más cría, y cuando pues, en las clases de historia, cuando se hablaba sobre el nazismo, y todos mis compañeros se preguntan, a ver, ¿cómo es posible que se haya votado? O sea, ¿cómo es posible que haya salido elegido de forma democrática y con mayoría? Un partido así, cuando se... obviamente con muchas mentiras por detrás, pero con unos ciertos valores que se olían de lejos, que se podían ver, que se podían descubrir, y aún así que hayan salido y que mucha gente le haya y que luego ha tenido un cierto apoyo tal, para que luego esa misma gente que se le apoyó le diera las espaldas porque no estaban de acuerdo. Pero es que esa misma gente que no estaba de acuerdo al principio lo estuvo. Entonces, ¿cómo era posible? Y yo me acuerdo que ni yo lo entendía, la gente no lo entendía, en clase no entendíamos cómo era posible. Y para mí, lo que estamos viviendo aquí en Gasteiz es justamente lo que es la explicación, es la respuesta. Porque a mí lo que me preocupa no es la manifestación. A mí lo que ni me preocupa que haya gente trabajando. Bueno, sí y no, pero lo que realmente me preocupa más y me parece mucho más preocupante y me da mucho más miedo es que haya gente de derechas, de toda la vida, que dice que jamás votarían a los partidos de la extrema derecha, que les tienen miedo, que les tienen un cierto reacio, que no les gustan tal no sé qué, que luego esa misma gente sea la que está yendo a esas manifestaciones, que, hablando en plata, quienes están por detrás son ellos. Entonces es como... Y aparte que está, que aunque no está firmado por nadie, como bien has dicho tú, todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué haces tú, señor de izquierdas, que no quieres estar allí apoyando a gente de extrema derecha y tú estás en una manifestación convocada por la extrema derecha? Y es que justamente la respuesta es que España, pese a que mucha gente luego le encanta... Bueno, con España me refiero al Estado español y todo el territorio vasco y todos los territorios del Estado español. Aunque a mucha gente le encanta llenarse la boca y decir es que España no es racista, es algún que otra discriminación personal, pero no es racista. Bueno, es que si no fuera racista esto no estuviera pasando. Porque realmente lo que pasa aquí es que las personas tienen tan inculcado el racismo que lo que tienen es la mente preparada. El terreno está listo para la siembra. Y la gente de la extrema derecha ha venido a sembrar. Y se han aprovechado de las mentes que ya están con el coco bien arraigado al racismo y al colonialismo, y de allí se han aprovechado para vender su discurso de mierda para que luego los de la gente diga que sí. Y lo peor es que los de izquierdas, que tendrían que ser los más decolonizados, los más deconstruidos, los más abiertos, los que más se pregunten, que en este punto, en esa situación, en lugar de cuestionarse las cosas, lo que digan es, oh, sí, 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 es que estos van contra la migración. Que me parece muy preocupante que incluso la gente de izquierdas considere que a día de hoy es mucho más preocupante o mucho que es un motivo de mucho más interés la migración que la vivienda. O sea, yo me escandalicé al ver que hay votantes de izquierdas que consideran, según las estadísticas, que consideran que su mayor preocupación ahora mismo es la migración. O sea, que te preocupe mucho más que una persona pobre, independientemente de su origen, una persona pobre, jodida, en una situación muy precaria, te robe el móvil para que salga para poder salir adelante, que eso te parezca mucho más preocupante a que en el día de mañana te puedan echar de la casa, me parece horrible y de gente que no está pensando bien las cosas y que se está dejando llevar cuando tiene que justamente, y lo peor, gente de izquierdas, que son justamente los espacios que tendrían que estar pensándose mucho más, analizando mucho más las cosas, discerniendo mucho más y pensando, a ver, pongamos las cosas, las cartas sobre la mesa. ¿Qué es más importante, el móvil o la casa? Que no digo con esto que los de izquierda no tengan que preocuparse por estas situaciones. Obviamente necesitamos que toda la población se preocupe por estas situaciones, pero no para decir, ay, es que la culpa es de la gente que me roba el móvil. No, 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 cariño. La culpa es de todos los privilegios que tienes tú, porque no piensas en que esta persona que te está robando el móvil, luego, antes, durante y después, está súper jodida, trabajando en trabajos súper precarios, sin documentación, sin registro, sin contrato, cobrando una mierda para que luego tú puedas tener unos mínimos servicios que los tienes súper claros, que vienen del trabajo de la explotación de estas personas. Entonces, igual, acabamos con este sistema asqueroso, lo reconstruimos y así nadie te roba el móvil y, mucho mejor, después nos podemos centrar por fin de una vez, que es el tema importante, que nadie te eche de tu casa, que es más importante.
Totalmente. Bueno, para ir más o menos cerrando, te quería preguntar qué agenda o acciones estáis llevando a cabo en estos momentos y un poco pues próximos pasos.
Pues justamente por ahora, por finalizar un poco el año, lo que estamos haciendo es recogiendo un poco todos los proyectos que teníamos previsto, con los que habíamos empezado, que se habían comentado. En algunos ya están un poco en marcha poco a poco. Como ha sido la presentación, pues hemos ido dándoles pasito a pasito, sin pausa ninguna, pero tampoco sin prisas. Pero ahora ya que ya estamos más en marcha, ahora le estamos dando más caña y decirles, viendo las prioridades y en qué queremos trabajar, en qué no, en qué sí, en qué medida. Y por ahora estamos, esto, toquemos madera para que siga adelante, pero estamos haciendo un esquema, un planning para ver cómo podemos hacerlo y cómo nos vamos a organizar para en un futuro, a poder ser dentro de un año, dentro de dos, poder crear una cooperativa donde podamos trabajar las personas migrantes y poder desarrollarnos juntos desde trabajadores iguales, trabajadores y trabajadoras iguales. Estamos ahora en esto sí creando una guía del migrante, donde estamos recogiendo desde una perspectiva más teórica y otra mucho más práctica, donde podamos ver cuál es el... las leyes que se tienen en consideración, obviamente la ley de extranjería, pero también otras que interpelan en esta situación y que hay que tenerlas en cuenta porque, por ejemplo, hay una, no me acuerdo el nombre de la ley, la verdad, así que disculpa por esto, pero sí que hay una que considera, que enumera unas ciertas condiciones que las personas tienen que tener para poder acudir a las trabajadoras sociales y que si fallas en cualquiera de, aunque sea por muy mínimo que sea, si fallas en cualquiera de esas cosas, dejan de atender directamente y no te atienden. Entonces, claro, para las personas que no acudan a ello de normal o que no lo tengan en consideración, pues igual es una ley que no les importa, pero justamente para las personas migrantes que su primera interacción social, o más que social, institucional, para poder llegar a la regulación es por medio de los trabajadores sociales, pues es algo muy importante. Entonces estamos recogiendo todos estos, los acuerdos que existen. Y esto pues lo estamos ya documentalizando un poco y luego por otro lado estamos haciendo el trabajo más de campo, digamos así, que es la parte más práctica, que es estamos recogiendo los servicios que siempre han habido de toda la vida por medio de ONGs, los servicios de caridad, de voluntariados que hay, luego el padrón social, estamos recogiendo todos estos y viendo cuáles están funcionando, cuáles no, dónde fallan, cuáles no funcionan nunca, cuáles te dicen que sí, que sí, que sí, y luego cuando resulta te ponen pegas, tal. Entonces estamos recogiendo un poco, ya es un poco esa experiencia de práctica para ver un poco cuáles funcionan, cuáles no. Y alguno más, pues por ejemplo tenemos la CAF, que es la comunidad autofinanciada, que tenemos entre todos los miembros de Tinkuy, donde para evitar poder usar préstamos del banco, pues estamos nosotros creando no es un banco, pero no sé, como una cuenta personal, conjunta, mejor dicho, entre todos, donde de ahí pues podemos ir sacándonos préstamos para luego devolver, para que la CAF vaya creciendo y que, a poder ser, de cara a futuro, pues no tengamos que estar contando con los bancos, sino que entre nosotros podamos cubrir nuestras necesidades todos juntos en esto. Y luego, aparte, pues lo que hemos ido ya nombrando, por ahora no quiero decir, porque como son cosas que se están trabajando poco a poco, pero sí que hemos estado ya trabajando con algunos otros colectivos de las redes, y por ahora pintan bien varios proyectos que se han ido nombrando, con los que están trabajando. Por ahora, como no sé si hay permiso para decirlo, no digo nada, pero bueno, pero estamos en marcha. Y justo sí que es a esto que no se me olvide, sí que invitar a todos los colectivos y a las personas para que acudan el 18 de diciembre, porque estamos trabajando conjuntamente con varios colectivos antirracistas para la MANI, que por ser el día del migrante, el 18 de diciembre. Entonces, a ver, en esto estamos, ahí dándole caña poco a poco.
Bueno, cuántas cosas. De cara al 18 de diciembre, si quieres, ya volveremos a estar y, bueno, daremos voz también a esa manifestación. Y no sé si, aparte de eso, de hacer así un llamado a los colectivos y a la red y a las personas individuales, si hay alguien que está escuchando, alguna persona migrante o racializada, o que, bueno, no sé si también desde Tincuí es la idea de acoger, ya sea participar, ya sea acompañar.
Sí, por ahora, aunque sí que es verdad que no tenemos la guía finalizada, sí que estamos, no son muchas, pero sí que estamos ayudando dentro de nuestras posibilidades a las personas que están en situaciones, las personas migrantes que están en situaciones más precarias, que andan igual, pueden estar un poco más perdidas, gente que está recién llegada, gente que no tiene un techo donde estar, estamos ayudando a mucha gente que ahora de cara al invierno no tienen ni chaquetas, y ya hemos encontrado sitios donde donan esas chaquetas para que la gente no pueda pasar, que no tiene ni dinero para comida, pueda por lo menos tener acceso a abrigos y alimentos y a techo. Entonces, a la gente que está en esas situaciones, obviamente que sin duda alguna que pueda acudir a Tincuí, porque aunque no tenemos la guía finalizada, así que, bueno, dentro de nuestras posibilidades echamos la mano y ayudamos en todo lo que podamos. Y luego a las situaciones a las personas que pueden estar en precarizadas, porque todas las personas migrantes estamos en de mayor o menor medida en una situación precaria, pero que ya no están tan jodidas en situaciones así, sí que las invitamos a que puedan participar y a ser parte de Tincuí. Porque justamente lo que buscamos es eso, el poder crecer y poder, entre todos juntos, el poder apoyarnos, ayudarnos, y sobre todo la importancia de organizarse, porque es la única manera que ahora mismo podemos, que tenemos ahora mismo para poder lidiar con todas estas situaciones. Y por no hablar de la importancia que tiene que las personas migrantes y racializadas seamos las protagonistas de esta lucha antirracista y decolonial, que seamos las que lleven la batuta, que seamos las personas activas, y que dejen de una vez de utilizarnos como moneda de cambio y como un tema o un objeto político que la gente pueda intercambiarse y hablar de ellos para ganar votos, y que la gente deje de ser tan interesada con nuestras causas para que ellos ganen lo que necesiten y que luego nos den la patada y se olviden de nosotros. Entonces, para evitar todo eso, es fundamental que nos organicemos las personas racializadas inmigrantes y que seamos nosotras las personas protagonistas.
Totalmente. Bueno, pues igual recordar que estáis en las redes, si buscáis ahí en Google o lo que sea, aparece enseguida el Instagram, Facebook, Twitter y de todo. No sé si tienes alguna cosita más que añadir, y si no, pues mira, una recomendación musical, ¿nos dejarías así?
Vale, pues a ver, Residente, cualquier canción de Residente es una pasada, ya por no hablar de toda la carga política que tiene detrás, y bueno, detrás y delante. Y pero bueno, por cambiar un poco, porque Residente es bastante más conocido y mucho más oído, sí que recomiendo Agua de Bomba Estéreo, que también es oída, pero no tanto como residente, y la verdad, a veces es como, ay, ¿por qué no se escucha tanto? Porque más, porque tiene letras brutales, y la de agua es un poema, o sea, es un oda a la tierra y a las raíces y al amor a esto que tanto nos da la tierra y lo poco que la valoramos a veces. Entonces es agua de Bomba Estéreo, me parece ideal.
Maravilloso, pues muchas gracias, Alina, por este ratito. Seguiremos en contacto.
Sin duda alguna.
Y nos vemos en las calles.
Sí, nos veremos ahí, que ahí es donde tenemos que estar y empezar ya con los movimientos sociales, que tienen que ser justamente en las calles, y avivarlas, que a veces parece que están ahí estancaditas, y en la situación en la que está no hay nada que tenga que estar estancado.
Totalmente, como el agua.
Sí, como el agua.
Qué ricasco.
Es Orgaití.
Agur.
Agur.
Aire, fuego, agua, tierra, aire, fuego, agua, tierra, aire, fuego.
De mis piernas en el suelo sembraré, y con agua entre mis venas, y es que tengo mucha sed. Dame agua, dame viento y así sobreviviré. Tengo flor en el cabello y en el alma, un animal que por la mañana canta y por la noche va a volar. Y aunque parece salvaje, es más manso que tu afán de dejar que me desangre y que se seque mi mar. Cuídame, 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 lo siento, lo siento, lo siento.